Y estamos de regreso, señores y señoras, jóvenes, queridos y amados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo programa, un día sábado a las 8 de la tarde. Bienvenidos todos. Estamos aquí con maravillados, bueno, con maravillosas personas, maravillados de todo, porque tenemos también a nuestra querida Zula Chama.
Bendiciones, encantada de estar en este programa un sábado más, Misa, pero hay alguien más en la cabina.
Sí, tenemos a alguien que se nos había perdido desde hace muchísimo tiempo y tenemos aquí la presencia de...
Redobles, por favor. Kelvin Saldívar.
¡Anda! ¡Hey! Hola, hola, buenas noches a todos. De verdad que una alegría, una bendición estar aquí nuevamente con Misa y con Su, ¿verdad? Y por sobre todo, pues, en la presencia de nuestro Señor, con el Espíritu Santo de Dios y esta energía que vibra, esta energía de este programa, como decía Misa, este programa joven, ¿verdad? Porque es un programa joven y es para jóvenes, y claro, estamos aquí.
Claro, estamos, sí, somos jóvenes, a ver.
Yo pensé que no necesitaba decirlo, pero ya sí lo dijo, ¿verdad?
Bienvenido, Kelvin. Pues mira, hoy estamos, hoy que te contacté, yo dije, bueno, no sé si andará Kelvin por el lado de Toledo y nos está evitando la presencia, pero ya veo que ya lo tenía Su por aquí en su estrecho...
No, es que me llamaste y vos me diste llegate. Sí, exacto. Y yo te dije, ahí voy a estar porque yo tenía también algo que hacer con el hermano Rolando, ¿verdad?
Exactamente. Uh-huh. Bueno, estamos ahora mismo ya por dar el comienzo del programa, ¿sí? Tenemos un nuevo tema, Su.
Este es mi tema favorito, te digo, hasta ahora. O sea, de verdad, ¿no? Que cuando me lo mandaste yo dije, es mi tema. Pero no voy a decir yo el nombre del tema.
Vamos a dejarlo a Kelvin que diga el tema. Ya sabe cómo estamos en estos días, con tanta dinámica, con tantas cosas. Y lo tenemos desde hace muchísimo tiempo. Pero vamos a entrenar a Kelvin.
Claro. Estamos aquí, ¿verdad? Realmente en este campamento de entrenamiento. No. Estamos acá botando el polvo. No podía, ¿verdad? No había podido estar antes con ustedes y de verdad que les pido públicamente disculpas. Misa, Suje, ustedes los dos lo saben, ¿verdad? He estado en ese movimiento de Madrid y la universidad y el trabajo y todo esto, ¿verdad? Pero quiero darles el tema del día de hoy. Gracias, Misa, por este privilegio, ¿verdad? Y el tema de hoy es... ¡Tan, tan, tan, tan!
Escuchen.
Moda, espejismos fugaces.
¡Ay, Dios!
¿Qué tal
es
eso, chama?
No, brutal, brutal, porque, a ver, ya se supone que yo no debería saber tanto de moda, porque no, que no. A ver, ¿que este programa se debería hacer una moda o no?
Claro. Depende de qué.
Ajá.
¿Sí?
Es que hay modas que edifican y modas que no edifican. ¿Y qué es edificar? Porque, ajá, siempre nos regañan que por qué decimos palabras extrañas, porque soy evangélica, por eso básicamente.
¿Y eso tiene algo que ver?
Sí,
con
mi forma de hablar.
Con la forma de hablar.
Claro, porque es una moda evangélica.
Ah, anda.
Ajá, para que tú veas. A ver, edificar es que contribuye a tu vida. Es algo no destructivo, sino que constructivo. Entonces, sí que hay modas que de pronto... Oye, ahorita me encanta la moda del fitness. Está súper cool porque la gente está cuidando su alimentación, está cuidando su salud física, salen a trotar, salen a esto... Y eso te edifica a ti como persona, te relaja mentalmente todo, pero hubo un tiempo que la moda era sustancia de estupefacientes, entonces, oye, eso lo que hace es...
Destruir. Mira, tengo un par de conceptos acá sobre esto, que lo vamos a decir, creo, yo tengo... ¿Qué significa la moda? Yo estuve investigando un poquito este tema también, porque hay que investigar todo lo que hay que dar, pues, y todo lo que hay que hacer, hay que investigarlo antes de meter cosas que no se deben, ¿no? Entonces, dice que la moda significa un uso o modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo o en determinado país. Gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de vestir y complementos. ¿Sabes? Entonces, no sé si Kelvin tiene a la otra que está ahí. Nos puede echar una manita.
Fíjate que es que quería meterles un... no quiero empezar así como tan fuerte, pero quería meterles un comercial y quería hablarles antes de que empecemos, porque sé que el tema hoy de verdad que eso está... ¡Buah! Misael, papi, de verdad que sos un profesional en esto y te bendecimos tu vida, de verdad que gracias a Dios por tu vida. Y este tema ya van a ver, es que les va a encantar, esto está hermoso. Pero antes de que arrancásemos, yo quería contarles acerca de mi percepción, claro, de la moda y claro, una experiencia que yo tuve.
Exactamente.
¿Verdad? Y creo que esto está en Eclesiastés 1.9, Misa, en Eclesiastés 1.9 dice que lo que en la Reina Valera 1960, te lo quiero leer así, en la Reina Valera 1960, bueno, me lo cambiaron, te voy a leer la NTV, dice,
vale.
La historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo bajo el sol.
Amén.
No hay nada realmente. Yo recuerdo, Misa, en mis tiempos, ¿verdad? De más juventud, porque somos jóvenes, pero en mi juventud temprana, recuerdo que yo miraba las tendencias de moda y estaba como más pendiente.
Sí.
Ahora, ya con el crecimiento, uno como que ya vos adoptaste tu estilo, ¿verdad? Y ya vos vas a una tienda, ya sabes qué tipo de camisa vas a comprar, qué tipo de zapatos son los que te gustan. Pero en aquel momento, cuando vos estás en mantenerte, yo diría en inglés, up to the beat, ¿verdad? Ahí, que querés mantenerte en el fuego, en el spotlight, ¿verdad? Querés mantenerte en el centro de atención y vas cambiando y vas moviendo ciertas cosas. Y yo vi, Misael, que creo que vos lo puedes compartir conmigo, yo vi cómo las modas se repetían. Lo de los años 80 se repitió lo de los años 90, se repitió la moda de los años 70. Yo no sé si vos recordás las botas punta cuadrada con los pantalones acampanados y todo esto, el pelo afro en los chicos que tienen este hermoso cabello así rizado. Y yo vi, Misa, y yo dije, cuando leí Eclesiastés 1.9, dije, realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Las modas, como decías tú en el tema del programa,
sí,
son espejismos fugaces.
Sí. Realmente estamos en un tiempo en el cual todo se está repitiendo. Por eso es que daba los conceptos de esto, del tema, porque realmente es cambiante. Pero toda la generación que estuvo antes ya conoce este tipo de moda. Entonces, si vamos a hablar de ropa, de la vestimenta y todo, pues esto se ha estado cambiando, pero al final se ha estado dando lo mismo a través de los años. También decía Frida Kahlo, dice que la belleza y la fealdad son un espejismo porque los demás determinan o terminan viendo siempre nuestro interior. O sea, que todo aquello que vemos, a ver, hoy sí vamos a entrar un poquito al este y vamos a terminar de hacer la parte de cómo vemos nosotros como jóvenes, digamos, la belleza, ¿no? La belleza que tenemos nosotros en este momento, que disfrutamos superficialmente. Vamos a hablar como las novias, las chicas o los chicos, cosas materiales, ¿no? Que nosotros podemos ir tratando de ver. Por lo menos yo veo chicos que se entusiasman ¿por qué? Por un bonito cuerpo, por algo que realmente no se tiene, bueno.
No se tiene, no sé, Misael.
Sí,
yo
se
creo
tiene,
que
sí
en
se
esta
tiene.
Cabina todos lo tenemos.
Así es.
Claro. Así. Ay, Dios mío.
Por lo menos lo intentamos.
Llama a las cosas que no son como que...
Así es, la fe. Mira, vámonos un poco seculares, porque sé que la audiencia es amplia, ¿verdad? Pero es que salta a la vista, su cómo todo se repite, que es lo que estábamos hablando con Misa ahora mismo que tú saliste. Mira el corte de cabello de este chico de Peso Pluma. Papi, y yo creo que vos y yo recordamos al 100% a Pedro el Escamoso. Es el mismo corte de cabello.
Yo, querida audiencia, yo no sé en qué tiempo anda aquel, pero yo no existía en el Pedro todavía.
Mentira. No, sí. Pero sí, ¿verdad? El mismo corte de cabello, y yo me quedo. Y digo, realmente que es que todo es una secuencia, ¿verdad? Todo se repite, Misa, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, como lo dice la palabra.
Exactamente. No sé qué opina Su.
No, y aparte hay una moda, es que como tú dices, es algo muy pasajero, pero a mí me llama mucho la atención que aunque sí, todo se repite en el tiempo, hay personas que tienen de moda decir, yo soy original, yo no sigo la moda. Entonces, tienen de moda ser diferentes, entre comillas, cuando en realidad la moda siempre ha existido, cuando todas las tendencias siempre... Soy diferente porque uso un pantalón acampanado, como tú dijiste ahorita, el corte de Peso Pluma, pero es que eso ya existió, o sea que realmente no está siendo diferente, está siendo como alguien más lo fue.
Sí, exactamente. Para poner un ejemplo, a mí me gusta muchísimo la parte de los teléfonos celulares, los móviles. Claro. A mí me encanta muchísimo.
Súper moda, súper trendy, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, y soy de las personas que le gusta comprar ese tipo de cosas, pero si no tengo, tampoco las compro, ¿eh? Porque no me quedo ahí endeudado, porque hay muchos que compran y se endeudan y siguen cosechando deudas y deudas. ¿Por qué? Porque vamos por apariencias. Sí, hay un tipo de moda que se trasladan a este tipo de situaciones. En la actualidad a los jóvenes les toca también atravesar muchas cosas, muchos desafíos. Es más, ser joven también se ha convertido muy difícil, la juventud.
Un desafío.
Exactamente, entonces se ha convertido tan de lleno.
No, y el problema ahorita, porque si estamos hablando de la juventud y ámbito un poquito cristiano, el problema es que ser cristiano ya no está de moda. Suena extraño, pero no está. Entonces tú decir que eres cristiano, no. Porque antes estuvo de moda, sobre todo aquí en España, todo el mundo era creyente de alguna u otra manera, pero era creyente. Ahora mismo es una moda estar en contra de los cristianos. Ay, me estoy metiendo más.
Sí, no, pero está bien, porque realmente existe. Porque yo comentaba unas cosas con una amiga y me decía, mira, si es que hay cosas que mis hijos o mi hija hace, incluso habemos muchos o hubieron muchos de que en su juventud decían, bueno, iban con sus padres y decían, no, ella no es mi madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque le daba pena, ¿sí? No, presentarle la madre o el padre a sus compañeros porque, ¿por qué? Porque querían estar igual en la sociedad, ¿no? En esto de que soy cool y esto lo otro y mi padre trabaja en tal cosa, ¿no? No sé.
No, y a veces eso como que te frustra un poquito. Yo hablando de modas, porque moda no es nada más como lo que viste, lo que piensas, sino también lo que escuchas. Y yo por mucho tiempo, ay Dios, porque yo siempre tengo que...
A ver, otro listado, extraña. Chicos, porque aquí vamos a los...
Confesiones ADN.
A confesiones ADN.
Hace mucho tiempo.
No, es que yo fui en el cole, imagínate, fui emo. No sé si ustedes recuerdan eso, me peinaba de lado, escuchaba pura música, no voy a mencionar cuáles, pero ese rock pesado, todas esas cosas. Pero en el fondo, a mí me gustaba el reggaetón. Y yo no podía decir como emo que a mí me gustaba el reggaetón. Era una cosa horrible. Y yo era cristiana, porque era una emo cristiana. Escuchaba música pesada, rock pesado, cristiano. Pero decir que yo escuchaba rock, reggaetón, y de paso cristiano, qué pena. O sea, yo no... Y yo me frustraba y yo me escuchaba a mí misma, esta canción es pegajosa. Pero decía, no, está de moda. Horrible.
nos pasó muchísimo, ¿verdad?
Como dijo aquel salmista residente, ella escucha Coldplay y Green Day. Sí. Y le gustaba el reggaetón a la su, qué guay que lo mencioné.
Sí, realmente en la parte de la juventud hay mucha tipo moda, no solamente la ropa, no solamente los grupos de música, no solamente compras o móviles y tal, sino que también vamos a profundizar un poquito más. Hablaba anteriormente su cuando decía que las drogas, el alcohol, los cigarrillos, todo ese tipo de cosas también fueron moda. Yo me recuerdo, para dar un ejemplo, que en aquellos tiempecitos, no muy lejanos, pero que realmente estábamos de que habían grupos que ya andaban con sus cigarros, fumando, ah, sí. Y eso era la parte de que si no fumas un cigarro no eres cool, no te entro a mi grupo, y todo por querer pertenecer al grupo.
Yo recuerdo en ese tema, Misa, yo recuerdo que de las películas, de tanta serie de la música, yo en mi mente, de las pláticas con gente que tal vez alejada de Dios, en mi mente vino la concepción de que a las chicas les gustaban los chicos malos.
Ah, claro, ¿verdad? Es que eso estuvo de moda.
Los malotes.
Ajá, exacto. Ajá.
Vamos pa'l malote.
Ajá, pa'l molote. Pero bueno, entonces.
Me refiero a un jabón palmolive.
Palmolive, eso. Bien, pues, ¿cómo se llama? Te decía que yo tuve esa concepción de que a las chicas les gustaban los chicos malos. Así fue, Misa, como a los 12 años, Misa, aprendí a fumar cigarrillos. A los 12 años, ¿verdad? No estamos hablando ya ni siquiera de un preadolescente, ¿verdad? Por esa concepción, porque yo recuerdo, no sé si podemos mencionar marcas, pero sí recuerdo, vamos a evitarlo por cuestiones de autor, ¿verdad? Pero sí recuerdo un comercial de tabaco que el protagonista, Misael, y yo sé que vos lo vas a recordar, no necesito decirte la marca, era un vaquero, un man con sus pantalones vaqueros, su sombrero, y que domaba caballos, y aquel man fuerte. Y yo decía, o sea, la moda viene también a ser, ¿verdad?
Una presión social.
Una presión social en la cual nos influencia, Misa, la publicidad. Nos influencian ahora las redes sociales, todo está vinculado, ¿verdad? Ahora, quería hacerles un comentario mínimo, porque Su dijo, es que estar cristiano estuvo de moda, ¿verdad? Y aquí me voy a incluir yo, y solamente quiero dejarles un pensamiento. Estar cristiano estuvo de moda porque sonaba guay, pero ahora está de moda estar en contra de los cristianos, vale. Pero dentro de los cristianos, ¿quiénes podríamos decir que estamos siendo cristianos solo por moda?
Ese es un tema, un tema
que nos encanta, que vemos una captura bonita y la subimos en el estado, la subimos a Instagram, la subimos a nuestras redes sociales, que hay una frase de un predicador tal y pum, me gustó, ahora mismo Daddy Yankee, el boom, sí. ¿Verdad? Y todo el mundo con los quotes de Daddy Yankee, pero ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestro... ¿cuándo fue Misael? Y aquí lo voy a atacar duro, porque yo también me voy en la chalana, ¿verdad?
Nos vamos todos.
Sí, es que nos vamos todos.
Nos vamos todos.
Misa, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? Pero, y vos, Su, y yo, Kelvin, ¿cuándo fue la última vez que ayunamos sin que lo propusieran en la iglesia? ¿Cuándo ayunamos por nosotros mismos? No mintas, Misael, el Señor te está viendo.
Ya va, Misael. Yo solo quería decir que hay muchas cosas ciertas en
eres
todo.
Eres pecador igual que nosotros.
No estoy diciendo nada. No se quieren ir en la barca sobre la camina sobre las aguas.
Pero en serio, chicos.
No, o sea, pero fíjese que, bueno, te voy a interrumpir en algo. Dale, yo también estoy en eso también. Que la, no sé si en un bueno, en las redes sociales, por lo menos yo me voy a dirigir a TikTok o Instagram, que es donde hoy se está utilizando muchísimo las redes en esta, en estas cosas. Hay personas, hay iglesias que están poniendo de moda a las mujeres cristianas. La vestimenta.
Sí.
Vamos a volver otra vez a la vestimenta. Que cómo me veo, tal cosa. Sí. Que está muy bien, yo digo que está muy bien, porque se visten de larguito, se ven muy preciosas y tal. Y sin dar a demostrar o enseñar demasiado, ¿sí? Que estar. Ya vamos con lo de la ropa, me dirán por ahí. Pero yo digo que nunca debemos. De dar a demostrar o mostrar más de lo que no debamos mostrar. Que cada quien se viste como quiere. Pero nos vemos hermosos bien vestiditos, ¿sí o no?
Claro.
Claro.
Y es como de pronto una vez decía, creo que lo estaba hablando con Rolando, y era sobre, imagínate, por ejemplo, yo trabajaba, aunque no lo crean muchachos, en el tribunal, en todo eso, el Palacio de Justicia, esas cosas. ¿Tú
por
crees
eso
que
salieron
yo?
Salieron libres muchos.
Ajá. Y por eso que.
Y por eso hay inocentes presos.
¡Qué fuerte!
Es una broma.
Mentira.
A ver, cuando yo estaba allá, yo no podía llegar allá en algo tan simple como un jean. Es que no me dejaban entrar. Hay códigos de vestimenta para entrar a esos recintos públicos. Sí, entonces, claro. A veces yo veo, ay Dios, otra vez. Pero bueno, perdónenme, pastor de jóvenes, todo lo que me están escuchando. Hay muchas veces que yo veo chicos, sobre todo el grupo de alabanza, me estoy metiendo durísimo, pero bueno, algún día el Señor me sacará de ahí. Y de repente sí, por estar a la moda se visten así muy, ¿sabes? Como desaliñados y eso, porque soy un músico y porque soy rockero en el fondo y qué sé yo. Y vale, se montan así, Dios me hizo libre. Pero oye, si tú fueses a tocar lo mismo, la misma guitarra o lo que sea, en una boda, no te tendrías que vestir así. A menos que te digan, ven vestido así porque el evento lo amerita. Entonces, a veces pecamos de rebelde por estar tan a la moda, entre comillas, hacemos las cosas que el mundo no acepta en la iglesia. Algo que no sé.
Sí,
no.
Y de hecho, la juventud, que hoy por eso mismo está tan sumergida en esto. Y no solamente en la ropa, o sea, vamos a niveles ya más
la actitud, hay actitudes de moda.
Exactamente, eso es lo que iba a comentar. Porque hay frases que se utilizan, que X famoso dijo, y ya lo queremos interpretar, o lo queremos estar diciendo todos, ¿sí? A la vez. Que te dejan, a lo mejor van desvaneciendo al final tu alma, lo que tú eres, ¿sí? Desvanecen ese tipo de cosas, tus valores, desvanecen lo que tus padres te han dicho cómo tenemos que ser, porque realmente la obediencia a los padres es primordial, pues. Entonces, ¿y qué deja todo esto? Deja mucho vacío alrededor, porque no te llena, ¿sí o no?
Claro, y es que se ve muy mal en eso de la actitud. Yo tengo un tema con el rollo de ahora mismo, está muy de moda que tú trates a todos como igual, no importa si es tu autoridad, y a los profesores los tratan, de hecho ni siquiera, yo siempre le decía profesor, un respeto, una cosa, aquí los tratan como si eres tú.
¿Aquí dices, dónde? ¿Aquí dónde?
Aquí, en España.
Aquí en España.
O sea, lo tengo que decir porque, ¿verdad?
Sí.
Y no, se pierde ese respeto.
Y se pierde respeto, claro. Porque realmente hay cosas que nosotros aquí vemos muchísimo y no vamos a seguir en detalles, pero que sí, o sea, nosotros decimos, uy, allá en mi país o allá mi papá, con eso, pues, sí. ¿Sabes?
Claro.
Es fuerte, entonces nos castigaba a decir ya, ¿no? Pero realmente, yo vamos al concepto de un poquito más esto, ya poniendo un poquito más serio en el tema. El alcohol, el tabaco, la droga, las pandillas, todo eso es un fruto de una sociedad que lo único que ha hecho es envenenar el alma y los sueños de los jóvenes, ¿no? Pero ¿sufrirán menos los jóvenes cristianos en eso? Pregunta.
Vale, me están mirando, entonces responderé.
Responde.
Vale, respondo. A ver, depende, porque mi juventud fue cristiana. Yo me crié, ustedes lo saben, me crié en la iglesia y sí. No cambio mi juventud por nada. ¿Por qué? Porque mientras yo tenía una presión muy fuerte y ustedes ya ustedes me hablaron de la parte de como hombres y eso, la parte del tabaco y eso. Como mujer, yo estaba en la universidad y yo me seguía guardando para Dios. Eso quiere decir que esperaba el matrimonio. Y eso era estar súper sin la moda. O sea, yo era una antigua, una anticuada, lo que sea. Me caían encima, o sea, me decían de todo. Si yo llegaba a decir que yo seguía siendo señorita, como dicen en mi país, porque ajá. Entonces, era muy vergonzoso. Yo esquivaba eso. Y lo digo porque, claro, hay muchas chicas que sienten esa presión. Y de pronto, cuando yo veía el transcurso del tiempo, mis amigas que lo habían hecho por presión social estaban en depresión, el chamo las dejó, se burlaron de ellas. Mira, hubo algo tan fuerte, estuvo de moda en ese tiempo, mandar las fotos, ¿sabes? Las nudes.
Uf,
la,
eso sí.
Normal. Y
El pack.
¡Ey! ¡Ajá! Y yo me acuerdo que era, pero tú no le has mandado una nude al chamo este, pero él es lindo, mándale una nude a ver qué te responde. Es que era una presión. Entonces, claro, la que lo hacía, a veces eso se difundía por el liceo. Todo el mundo la vio desnuda, es muy triste. Y al final tú la veías deprimida. Yo llegué a ver chicas que atentaron contra su vida por ese mismo tipo de cosas. Y yo como cristiana, que en vez de estar mandando ese tipo de contenido, en vez de estar con ese tipo de amistades, de pronto llegaban al liceo y me decían, ay, yo no sé nada de anoche, llegué borrado porque ni me acuerdo qué viví. Y yo decía, yo anoche estuve viendo cómo en una campaña evangelística habían enfermos que estaban en silla de ruedas y los vi levantarse, porque yo viví eso en mi juventud. Vi niñas que habían mandado el pack y estaban en depresión y se quisieron quitar la vida, pero ese día fueron a la iglesia y Dios le dio palabra de restauración.
Amén.
Entonces, para mí, yo cuando veía a los chicos así, ay, es que yo estoy disfrutando mi juventud, y yo era joven en ese momento, lo sigo siendo, y yo decía, mira, en verdad, yo sí estoy disfrutando mi juventud, y me da mucha tristeza que tú estés pasando por eso.
Exactamente, yo también recuerdo todo eso, que cuando subían todas estas fotografías y tal, yo lo que veía a muchos jóvenes fuera, ¿sí? Yo decía, como hablamos en el programa anterior, decíamos, quizás no encajo en este lugar, ¿sí? No encajo aquí, ¿por qué? Porque yo soy cristiano, tengo una vida diferente, mis amigos o mis compañeros no. Y se siente el ambiente, se siente esa división, ¿por qué? Porque el bien no se puede estar juntando mucho, no se puede juntar realmente.
La luz nada tiene que ver con las tinieblas.
Exactamente, entonces cuando esto sucede, yo me recuerdo, yo iba en aquellos tiempos, comenzaba lo de las iglesias a restaurarse, a tener ese principio en todo, y yo me recuerdo de que yo estaba en un concierto, en una vigilia, ¿sí? En la capital de El Salvador, y yo adorando con mis compañeros del colegio y todo, y decía, pero en ese momento me ponía a pensar, ¿qué estarán haciendo los demás chicos que no están en esto? Uh-huh. ¿Sí? Yo creo que es algo.
Y aparte, bueno,
ahora les voy a contar yo lo que estaban haciendo los chicos.
Ah.
Porque sí, porque yo, a diferencia de ustedes que sí se criaron en la iglesia y vienen de hogares cristianos, yo no. Yo fui el primero que el Señor llama de mi familia.
Amén.
¿Verdad? Y vengo de una casa que es supuestamente católicos, sí. Pero católicos de o sea, nada de que es Semana Santa y no coman pescado, tienen que comer pescado el viernes, no coman carne, o sea, nada, ni bautismo, ni primeras comuniones, absolutamente nada. Entonces, en esa situación, qué bueno que lo podamos mencionar, yo sí fui víctima, ¿verdad? Víctima de la tendencia, víctima de las presiones sociales, víctima de las modas. Yo me fui feo, mi juventud fue muy dura, Misa y suyo. En alguna vez hemos compartido y yo les he contado, creo que no es el momento como para dar un testimonio tan amplio, pero como Misa preguntó qué estaba haciendo esa otra parte de jóvenes que no estaba involucrado en cómo se llama,
en
cosas de Dios, yo les puedo decir que estaba haciendo esa otra parte de jóvenes. Yo como fui parte de esa parte, valga la redundancia, ¿verdad? Caí en adicciones.
Es fuerte.
Adicciones a las drogas. Caí en malas compañías, problemas sociales, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Empezás a alejarte de tu familia. Porque como fumás y en aquel tiempo, ¿verdad? Por el respeto que mencionaba a misa, que le teníamos a nuestros padres, tu familia no te puede volver a fumar. Entonces, habían reuniones familiares o habían viajes que el domingo vamos a la playa o que vamos al lago por un pescado, que no sé qué, y vos ya no querías ir porque como vos ya tenías tus vicios, ya estabas separado.
Te separa, las cuestiones
exacto,
te separan de la familia.
Exacto, entonces eso es lo que estábamos haciendo la otra mitad, misa. La otra mitad estábamos, por ponerlo en una frase, la otra mitad estábamos siendo totalmente engañados y pisoteados por el enemigo. Así estábamos.
Es que esa era la perspectiva que quizás yo veía como joven cristiana. Yo veía a los demás como si estuvieran, o lo estaban haciendo, sufriendo. O sea, se veían felices, pero yo sabía que eso les iba a producir tristeza. Y al final estaba un grupo de pastores, de gente de la iglesia, que al final ellos iban a ir con ellos para ser restaurados. Entonces yo decía, pues no estoy desaprovechando mi juventud.
Sí, y pasa muchísimo, porque realmente cuando Dios tiene un plan para la juventud, el enemigo siempre está metiendo algo dentro, algo en qué ocuparte, porque relativamente la juventud hoy, realmente, no solamente hoy, sino que desde hace muchísimo tiempo, venimos de fracaso en fracaso, lo voy a decir claro así.
Claro.
¿Por qué le llamo a esta parte así? Porque en tantas cosas que nos atrapa la sociedad, que el enemigo realmente conoce las debilidades, incluso, pero hay unas cosas que puede decir, bueno, yo no busqué que tú te resbalaras en el cristianismo, ¿sí? Yo estaba ocupado haciendo planes para otras cosas, te dirá ahí el diablito, ¿no? Entonces, el que se resbaló, ¿quién fue? Fue la persona realmente, ¿sí? Que realmente es atraída por las circunstancias o por los motivos que realmente hace los planes estratégicos también el enemigo con el cual nosotros luchamos espiritualmente. ¿Y por qué consiste? ¿Y cómo podemos ver eso? Porque me dirán, ¿y cómo puedo saber yo qué cosas hace el enemigo para hacerme caer? ¿Sí? Yo creo que los tenemos ahí
las mejores estrategias de Satanás.
Exactamente.
Voy a leerles el enunciado principal que dice: ¿cómo pasa Satanás sus días sabiendo que no tiene tiempo que perder? El apóstol Pedro escribió que el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:8, Suheli?
Dice: debemos estudiar las tácticas del enemigo a fin de vencerlo. ¿Vale? Y aquí están cuatro estrategias del enemigo. La primera, la tentación.
Lo primero,
Dios mío.
¿Y qué podemos decir de la tentación para que nuestros jóvenes preadolescentes también, que vienen ahí surgiendo con esta vida, porque hay muchas inquietudes de ellos, dice, bueno, ¿y qué es tentación para mí?
Recuerden, antes de que leas la tentación, la pregunta de Misael, porque es importante, ¿cómo detectamos el ataque del enemigo, verdad? Ok, estrategia número uno del enemigo, la tentación.
La tentación nos atosiga para que cedamos a deseos adictivos, lo que estábamos diciendo, al egoísmo y a la codicia. ¿Cómo podemos resistir esa tentación directa? Jesús usó una táctica defensiva y eficaz de dos pasos. Primero, ordenó a Satanás irse y después citó las escrituras.
Yo recuerdo cuando Jesús fue tentado, ¿se acuerdan ustedes? En el desierto.
Sí.
Que Satanás quería vencerlo. ¿Por qué? Porque el Señor ya estaba ahí orando, estaba ayunando, porque ya se acercaba era la víspera de las Pascuas, creo yo. Ya comenzaba a ser tentado. Y no crean que Jesús no fue tentado, ¿sí? Tanto como él fue probado en esta forma, también los jóvenes somos probados en esto. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué hizo Jesús? Oró y leyó las escrituras que habían en ese entonces. ¿Sí? Entonces, para nosotros como cristianos, como jóvenes, yo creo que no debemos de bajar la guardia en ningún momento. Y sabemos que tenemos un arma poderosa, que es, chicos, la oración y
la escritura. Tenemos el ayuno también como arma. Darles este enunciado, chicos. Ustedes tienen derecho a decirle al enemigo que se marche cuando afrontan tentaciones. Existe gran poder en memorizar escrituras como lo hizo Jesús. El poder de las escrituras no solo intimida al enemigo, sino que también invita al Espíritu Santo en el corazón.
Así es que aparte también es como el tema que estaba tratando con Misael, creo que fue el segundo programa, sobre la identidad. Cuando tú sabes quién eres a través de la palabra, es como, oye, no, que tu padre y tu madre te dejaron, tú no vales nada, no sé qué. Oye, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Jehová te recogerá. Oye, yo soy una hija de Dios, comprada a precio de sangre, y comienza la identidad: real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa. Y eso me llena, porque
hija digo, de Dios.
Así hija mismo. De Dios. Así es.
Bueno, dejamos hasta aquí por el momento. Vamos a una pausa, chicos.
Pausa musical. Pausa.
Exactamente. Vamos con ello.
Está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, es un nombre. Me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir.
¡Abre las cadenas!
Las cadenas fueron rotas, es un nombre, eres sí.
Y estamos aquí de regresos, queridos amigos, queridos escuchas. Y seguimos con el tema. Nos habíamos quedado en las 4 de las mejores estrategias que tiene Satanás para decirnos a nosotros que nos quiere atrapar, ¿no? Quiere derribarnos, ¿sí? Entonces, vamos por la tentación.
Vamos por la tentación, así mismo.
Nos quedamos en la tentación antes, sí. Pero vamos a mentiras y engaños, Misael.
Ah, vale, uh-huh. De acuerdo, muy bien. Entonces estamos en ello. Entonces leo yo esto para que los chicos y luego explicamos un poquito, ¿vale? Al diablo se le ha llamado el gran impostor. Él intenta falsificar cada principio verdadero que presenta el Señor. Aunque el enemigo les mienta, ustedes pueden contar con el Espíritu Santo. Él les dirá la verdad, por eso el don del Espíritu Santo es tan esencial en nuestras vidas, ¿sí? Porque Él nos da el discernimiento para la mentira y para los engaños que nosotros tenemos el día a día en la sociedad, chicos. Entonces, necesitamos tener, estar más relacionados. Estamos más, tenemos que estar más en oración, con muchísima lectura también. O sea, hay que estar un versículo diario. Yo creo que nos edificaría muchísimo en esto. ¿Sí o no, chicos?
Sí, sí. Como decía en la primera, la tentación, la manera en que nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, combatió, fue a través de la escritura. Memorizar versículos, decía, uh-huh, ¿verdad? Es algo muy valioso lo que acaba de reafirmar Misael. Un versículo diario, creo que como dosis mínima, es bueno, ¿verdad? Ahora, ya cuando empieza a fluir ese amor, lo que pasa es que, chicos, que no queremos como meterles presión, ¿verdad? Pero cuando ya empieza a fluir ese amor, esa pasión, ya no te conformas con un versículo, ¿verdad? Vas adentrándote más. Por eso decía yo al principio que quienes estamos por moda, ¿verdad?, y que realmente no estamos teniendo una vida un poco más de profundizar en el Señor. Quiero leerles el 3, la de las 4 de las mejores estrategias de Satanás. La tercera es la contienda, Suheli. Y dice que Satanás es el padre de contienda. Le encanta ver discutir a la gente buena. Cuando haya contienda en sus hogares, en el colegio, con los amigos y extraños, o en el trabajo, dejen de hacer inmediatamente lo que sea que estén haciendo y procuren establecer la paz. Ya no importa quién empezó.
Claro, es que Dios nos llama a ser pacificadores, o sea, a tratar de estar... Y yo le decía eso a las niñas justo hoy, decía eso a las niñas. Ellas, a ver, cuando nosotros somos humildes, estamos por debajito, vemos una persona alterada y nosotros vamos por debajito, justamente ahí es donde nos ponen en alto. ¿Por qué? Porque la base de tu es relacionarte con los demás, de ser sociable y todo eso, es tratar de ser empático, de ponerte en el lugar del otro y esas cosas. Y me gustaba el punto anterior donde dice que el diablo es el engañador, y si el diablo es el engañador, Jesús es la verdad.
Amén. Yo, por ejemplo, tengo de regla general, ya estandarizada, cada vez que salgo con Misael, ando un lazo, una cuerda, una cabuya, no sé cómo le llaman en su país, para amarrarlo.
Es una buena idea, me encanta. Sí,
el látigo de
Son bromas. Pero en serio, que bonito lo que nos dice, ¿verdad? Que dejemos de hacer lo que sea que estemos haciendo, Misa, y que tratemos de establecer la paz. Uh-huh. Qué importante, porque realmente es que hemos llegado a un punto en la sociedad de un desinterés por los demás, uh-huh, que nosotros podemos llegar a ver que esté pasando lo que sea, Misael, y que no le damos ni la más mínima atención. Uf, no es con nosotros y va. Y vamos de paso y ya.
No, y como dicen, ¿verdad?, aquí, tenemos la piel ahora muy fina, porque ahora está de moda también no dejarse. Entonces, que te digan algo feo y tú no contestar por encima, entonces es que eres un tonto o qué sé yo, pero realmente no, realmente a lo mejor esa persona tuvo un mal día. Todos tenemos.
Oíme, el desinterés ha llegado a tal grado, Misael, que a mí me contaban de un testimonio que en Nueva York, si vas caminando por las calles, papi, y te caes, la gente es capaz de pisotearte porque ellos van en su prisa, ¿verdad? Ellos no van a detenerse a ver qué pasa contigo.
Claro, es la indiferencia siempre ataca también. Bueno, tenemos el número 4, chicos, el desánimo, que con todo lo demás que falla, el enemigo siempre utiliza esta herramienta eficazmente a las personas más fieles que están siempre con el Señor. Decía el presidente Ezra Benson en el 1989, lo voy a decir, a 1994, dio unas sugerencias para luchar contra el desánimo. Y una de las sugerencias incluían prestar servicio a los demás, trabajar arduamente y evitar la ociosidad. ¿Por qué? Porque cuando pones en práctica los buenos hábitos de salud, procurar una bendición de Dios y escuchar música cristiana inspiradora, contar tus bendiciones y fijar metas, sobre todo como enseñan las escrituras, debemos orar siempre para vencer al enemigo. A mí me gustó esto y dije, lo voy a anexar a este tema. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en que nosotros podemos estar ocupados, ¿sí? Que hay contiendas. Yo creo que si eres contencioso, ¿sí? Si te gusta a ti confrontar a otra persona, yo creo que deberíamos de bajar la guardia y decir, oye, yo soy diferente, ¿sí? Jesús mencionaba, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Eso no quiere decir que vas a ponerla a cada golpe que te dan, sino que si alguien te dice algo, no le prestes atención.
Claro,
es pasar de largo. Pasa de él y ya está.
Y a veces esa misma persona se devuelve y dice, oye, disculpa, hablé muy fuerte por esto. Y esto, no pasa nada.
A mí me ha pasado, la verdad. En el trabajo estaba, bueno, voy a decir algo rapidito. Para terminar el tiempo aquí con el programa. Pero un compañero ahí tenía sus días y todo. Yo creo que le había ido súper mal y me contestó muy mal. Pero yo dije, bueno, pensé y reaccioné y dije, bueno, él ha de tener su día, me quedo callado y tal. Pero después luego me llegó a buscar y me dijo, oye, Misael, discúlpame que he tenido un mal día y tal. Y le digo, no te preocupes, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? Uno también hay que despojarse de esas cosas. ¿Por qué? Porque claro, nos presta eso. Hay situaciones en que no se detienen y tienen contiendas, enfrentamientos. Luego el otro saca su arma o algo, no sé, y terminan todos.
¿Sí? Suje nos tiene un versículo que creo que nos va a aportar mucho, Su.
Claro que sí, segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio.
Siempre que leemos este versículo, Misa, nos vamos a no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Ajá. y decimos, y dominio propio, ¿verdad?
Exacto.
Pero como que nos saltamos
el dominio.
Esa palabra tan hermosa que quedó en medio, que dice que Dios nos ha dado un espíritu de amor.
Uh-huh. Sí.
Amén. Sí. Un espíritu de amor. Yo creo que Pablo dice, ¿verdad? Es bueno anhelar todos los dones espirituales, ¿verdad? Uh-huh. Mas yo os enseño un mejor camino, dice. El camino del amor, ¿verdad? Él dice también la escritura que el amor encubrirá multitud de pecados. Podemos tener muchas fallas, Misael, porque las tenemos, ¿verdad?
Sí, sí.
Otros más que otros, ¿verdad? Algunos de nosotros tendemos a fallar más que algunos que tienen un mayor dominio propio, como lo dice segunda de Timoteo 1:7. Pero el Señor sí dice explícitamente, ¿verdad? Que el amor cubrirá multitud de pecados, lo dice la escritura. Y meditando en eso, como lo decía Misael en el pensamiento del presidente Benson, ¿verdad? Dediquémonos a las buenas obras. No es porque por buenas obras vamos a ser salvos o que no vamos a ser salvos por obras. Eso, ¿verdad? Créanme, que alguien que ha chocado con Cristo Jesús y tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, sus frutos son buenas obras.
Amén.
Amén. Hermoso. Hermosa explicación sobre ese versículo, es verdad. Olvidamos el amor que es la base de todo. Si pensamos así, por eso la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo. No sé qué tiene que ver, pero...
Ey, no, pero está guapo lo que dijiste. Importantísimo, Su. Sí, sí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es otro versículo que no nos detenemos a meditar. O sea, ¿cómo puedo yo amar a Misael? ¿Cómo puedo yo amar a Su? Tengo que amarme a mí primero. Si no me amo a mí, claro, no me va a interesar ni Misael, ni me va a interesar Su Hailey, porque ni siquiera me intereso yo mismo. Estoy desanimado, estoy, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, que es algo muy importante que no tocamos en cuanto a las modas, Misael. No todos tenemos el mismo poder adquisitivo. Y cuando en el cole, en la universidad, en la iglesia, hay chicos que sí tienen acceso a esas cosas que están de moda, pero nosotros no, también, Misael, caemos en ese bajo autoestima, ¿sí?
Sí, porque de hecho, ya con esto que tú mencionas, Kelvin, hay muchísimo que ver, pero también, ¿qué nos puede atrapar a nosotros como jóvenes? ¿Qué nos puede atrapar a decir o a quitarnos el tiempo para no ir a la iglesia?
Oye, básicamente es que las nuevas experiencias, los amigos, todo, el qué dirán, porque es una cosa increíble.
También los deportes, yo estaba leyendo, sí, un poquito ahí que dice, como yo quiero ser fitness o voy al gimnasio y todo, ¿sí? Entonces pasa un tiempo en el cual te enfrasca en eso, uh-huh, ¿sí? Te atrapa, entonces te está quitando una parte de ti y una parte de la gran relación con Jesucristo para, o sea, ¿cómo digo? Que son cosas en el exceso son malas, uh-huh, ¿sí? Yo creo que sí, yo estaba leyendo incluso un fisioculturista, ¿sí? Como se dedicó tanto a su cuerpo, ¿sí? Él tenía, al principio tenía a Dios en su corazón, pero que realmente se fue yendo un poquito al extremo, en el cual ya se inyectaba para hacer más grandes sus músculos. Al final, la consecuencia de esto, a ver, esto es fuerte, o sea, falleció.
No tiene vuelta atrás eso.
Y falleció de tantas cosas eso.
De abuso.
Del abuso que tuvo con tantas cosas.
Pero también, como decía Kelvin, a veces dentro de la iglesia también hay modas de soy cristiano, pongo una foto, un versículo bíblico, esto, todo, y me ha pasado, pero realmente no tengo intimidad con Dios. ¿Y qué es el servicio sin intimidad? No estoy haciendo nada.
Claro.
¿Sabes que vale la pena? Ojalá que nos esté escuchando, ¿verdad? Nuestro pastor John Erquicena, ¿verdad? El pastor siempre decía eso, ¿verdad? Yo lo que a mí, no sé si se los dijo a ustedes en algún momento, pero a mí siempre me decía el pastor John Erki, me decía, lo que yo no quiero es que se escondan detrás del servicio, ¿verdad? Sanen, decía él, sanen. Todos ocupamos sanar, ¿verdad? Pero como vos lo acabas de decir, Su, que el servicio no se convierta en una moda. Sin intimidad con Dios, el servicio, ¿verdad?
Ahora le hago una pregunta a los dos, ya que están ahí bien profundamente conectados.
Suéltela.
No sabemos si la vamos a responder.
En todo esto que hemos hablado.
Lista para correr, Su.
¿El juicio está falseado?
¿El qué?
¿El juicio está falseado?
Ey, Misael.
¿Sí o no? Dice porque las diversiones y por las lecturas frívolas que también a veces leemos y
claro, vemos,
dice que una larga posesión sigue en el camino ancho que lleva a la ruina eterna. En claro, el mundo presa de la violencia, el libertinaje, de la embriaguez, se está convirtiendo en los jóvenes cautivos, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacía yo esta pregunta? Porque está, pero... anoche me hice esa pregunta. ¿Está falseado el juicio con esto?
Está duro eso.
¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no creemos, tenemos una fe muy débil. Uh-huh. Lo digo por eso, ¿sí? Porque realmente ya lo vemos como normal. Y si tú le preguntas a alguien, tú en este momento, si no tienes a Dios en tu corazón, ¿para dónde irías? La pregunta básica de todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Chicos.
Está complicado porque...
¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Ok, aquí tengo escrito, Cristo es la mayor solución. Cristo es la mayor solución. Qué solemne amonestación dio Jesús contra la moda en Mateo 6, 24, 25, 28, 29. Y dice, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y aquí qué tan claro está. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido.
Así es.
Bendito Dios.
Y también tenemos ahí uno de las reales amonestaciones que también hizo Jesús al pueblo, ¿sí? Al pueblo de Israel. En Isaías 3:16, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión son activas, ¿sí? Perdón, altivas, yo me equivoqué ahí, y andan con cuello erguido y ojos desvergonzados, que caminan como si danzaran, haciendo sonar los adornos de sus pies. Por tanto, el Señor herirá con sarna la mollera de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá su desnudez. ¿Por qué lo dice? Porque realmente en aquel tiempo ya comenzaban a enaltecerse por las cosas, con sus alhajas. O sea, ya tenían otro tipo de ver o tener ese sentido, ¿no? Diferente. Entonces, ya ellos comenzaron a tener una moda diferente. Por eso decíamos que hablamos de la moda, porque ya ellos andaban en otras costumbres. ¿Sí?
Así es, así es.
Yo creo que la gente aquí se me ha quedado callada, chicos, con esa
estamos
pregunta.
Estamos meditando.
Con esa pregunta.
Durísimo. Uf. Misael, ¿tendrás alguna conclusión para este tema? Es que me estoy yendo duro de la pregunta. Es que en cosas de las niñas me hicieron tantas preguntas.
El juicio está falseado.
No, vamos.
Pero rapidito para que concluyas. Misael, el juicio está falseado. Considero que sí, Misael.
¿Sí?
Sí, considero que sí. Porque hemos sido tan adoctrinados por lo, como te decía, la publicidad, por tantas cosas.
¿El juicio existe?
Sí, sí. Pero yo estoy hablando de nuestro juicio propio, ¿verdad?
Ah, bueno.
De nuestro propio juicio. ¿Verdad? Estoy hablando de nuestro estado mental cuando hablo de juicio, ¿verdad? Mm. El juicio existe, el juicio ya sabemos que ese es inamovible y viene por parte de Dios. Pero yo te hablo de nuestro juicio, de nuestro pensar, si está falseado, si está movido. Claro, somos influenciados. Es por eso, Misa, que leer la palabra, como tú decías, en un momento lo dijiste aquí en el programa, ¿verdad? Dijiste un versículo diario. Es por eso que tenemos que dejarnos influenciar por la palabra. Misa, disculpa que te corté, que ya venías con la conclusión. Dale. Queremos escucharla. Bueno,
vamos a dejar por aquí esa parte de la conclusión, ¿vale? Y vamos a decir una cosa que a mí me gusta muchísimo, la verdad, ¿sí? Que es... Dios anhela a los jóvenes realmente, ¿no? Como Amén. Todos, porque como somos creación de Él. Entonces, pero Dios anhela que seamos jóvenes auténticos, ¿sí? No que no nos dejemos llevar por las modas y tal. Sí que tenemos, sí que hay moda, sí. Compramos alguna cosa, una ropa, tal, pero que no nos empeñemos en ello, ¿sí? ¿Por qué? Porque igual, al final Dios nos da lo que tenemos que tener, ¿sí? Y que no se dejen tampoco esclavizar por este tipo de cosas. Los jóvenes deben de ser fuertes y no deben dejarse dominar por las pasiones, sino por la fuerza del principio, porque aún así, dice el Señor, que todo aquello en que en Él pertenezca tendrá la vida eterna. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay que tener esa moraleja. Yo creo que todos estamos quizás ya cansados de tantas cosas, de lo que vemos, pero los chicos no. Esos preadolescentes, esos niños, esos jóvenes que vienen detrás, yo creo que hay que dejarle una buena conclusión para esto, que todo se puede en Cristo que nos fortalece.
Amén.
Yo creo que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle el paso a la oración.
Amén.
Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias. Sabemos que hay mucha, mucha necesidad, Señor, fuera.
Sí, Señor.
Y que tenemos en nuestro corazón, Señor, a veces divisiones entre si te sigo a ti o así, o sigo el otro camino. Pero yo sé que en tus brazos, Señor, descanso. Y tenemos esa paz. Yo sé que paz, atravesamos esos malos momentos.
Te necesitamos, Señor.
Porque necesitamos de ti, Señor. Somos moldeados día a día.
Sí, Señor.
Y te damos gloria y honra a ti, Señor.
Sí, Padre.
Hazme reconocer, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida.
Amén.
Y que si tenemos ese tropiezo, y que si el enemigo nos quiere decir que ya no tenemos salvación, o que no podemos remediar o enmendar lo que hemos hecho, al contrario, Dios abre sus brazos y te recibe.
Amén.
Solo recíbelo tú en Él. Abre tu corazón.
Te recibimos, Señor.
Y que Dios estremezca nuestro corazón.
Te abrimos nuestro corazón.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, damos gracias. Amén.
Amén y amén.